en Ávila y el de Las Hurdes, en Cáceres, ambos en nivel 2 de alerta. Pero también el que se inició en la tarde de ayer en Acañiza, Pontevedra, que se encuentra muy cerca de varias poblaciones. Juan Envid.
Tercera noche en la que los equipos forestales y la UME intentan apagar el fuego en la provincia de Ávila. Ya ha quemado cerca de 2.000 hectáreas y ha obligado a evacuar o confinar a más de 4.000 personas, la mayoría en las localidades de El Arenal y Montbeltrán. En esta última se encuentran Mónica y su familia, que explicaba en COPE cómo les han avisado del confinamiento.
Esta noche, que no se ven llamas como tal, que solo hay humo, muchísimo humo, pues esperemos poder descansar algo. Por de WhatsApp que tiene el ayuntamiento, y desde ese grupo de WhatsApp nos han dicho que estamos confinados desde las 5 que nos la han mandado.
Por otro lado, el incendio de Cáceres ha arrasado unas 2.500 hectáreas y se encuentra parcialmente estabilizado. Eso sí, se han evacuado a menos vecinos que en Ávila, más de 200 en varias alquerías y en el municipio de Camino Morisco, aunque se espera que sean más a lo largo de la noche, como nos ha explicado Miguel, que ya ha sido desalojado.
La noche nosotros esperábamos que a las 9 se han reunido todos los dispositivos se han reunido, han tenido una reunión y esperábamos que nos mandaran a casa a las 9 de la noche. Pero nos han dicho que van a evacuar a más gente del pueblo. La zona baja la van a evacuar todas por el humo. O sea, la noche y el riego, claro, el riego es importante porque se espera muchísimo aire otra vez esta noche.
Y sobre el fuego de Pontevedra, se encuentra en nivel 2 de alerta y ha provocado que se confine a los vecinos de los pueblos de alrededor.
Gracias, Juan. Por otro lado, el juez del caso Koldo ha prorrogado 6 meses más la investigación de la trama. Por ahora, solo está en prisión el exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán. Justo se cumple un mes de su entrada en Soto del Real. Hoy su defensa ha recurrido al Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido para que revoque su prisión provisional. Patricia Rossetti.
Cerdán recurre en amparo al Tribunal de Conde Pumpido porque considera que el Supremo ha vulnerado su derecho a la libertad y a la presunción de inocencia. Su ingreso en prisión, destacan sus abogados, no justifica debidamente la concurrencia de riesgo de alteración o destrucción de pruebas. Para ellos, las resoluciones no están lo suficientemente motivadas y apuntan a que su encarcelamiento pretende una confesión, como ocurrió con Aldama. Los letrados Teijelo y Salellas hacen referencia a un comportamiento ejemplar. A diferencia de Ábalos, manifiestan, renunció a su acta de diputado y facilitó de este modo su citación como investigado y ahorró al magistrado el procedimiento del suplicatorio. Renunció a su cargo como secretario de organización del PSOE y todas las funciones del partido del gobierno. Y hace hincapié en su cargo, uno de los cargos públicos más próximos al presidente. Y dicen que es público y notorio que este conflicto lleva a un seguimiento constante y diario por parte de los medios de comunicación. Incluso marca la agenda política y social.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy en Cataluña hemos tenido que lamentar la muerte de dos hermanos británicos ahogados en una playa de Salou. Eran un niño y una niña de 13 y 11 años que fueron sorprendidos por el fuerte oleaje. Las autoridades avisan del aumento de los ahogamientos en las playas catalanas y por eso piden precaución. Sergi Tor.
Ondeaba la bandera amarilla, precaución, cuando entraron en el agua. La corriente marina arrastró a la familia británica mar adentro y ya no podían salir. Sus desesperados avisos activó los equipos de rescate y fueron llevados a la orilla, donde el padre y sus dos hijos de 11 y 13 años entraron en parada cardiorrespiratoria. Se pudo estabilizar al padre, pero los menores fallecieron. El jefe de la policía local de Salou, José Luis Gargallo, confirma la acción letal de la corriente.
¿Dónde está el camino de ronda? Ingresa en el mar, pero como hemos comentado, por las fuertes corrientes que había y el estado del mar, uno de los fallecidos aparece en playa larga, o sea, 100 metros de allí.
Desde el pasado 15 de junio en Cataluña se registran 22 víctimas por ahogamientos, 16 en playas, 3 en piscinas y otras 3 en aguas interiores. Y la Generalitat pide prudencia en los baños y no confiarse.
2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Muy buenas madrugadas, ponedores. Aquí Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escuchar la radio. Gracias por poner las calles una jornada más a nuestro país, a nuestra España. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal. Un fuerte abrazo a la gente que está en sus cometidos del mundo de la seguridad, a los vigilantes, por supuesto a los militares y a la Guardia Civil. Mucho ánimo a la Guardia Civil. Gracias. No estáis solos, ¿eh? No estáis solos. Mira, historias humanas, historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola. Pues esta es una de ellas. Resulta que la Organización Mundial de la Salud estima que 1,5 millones de bebés prematuros mueren cada año en el mundo porque no existen, digamos, los medios suficientes para poder financiar una incubadora. Y aquí Pablo Sánchez ha comprobado esta realidad de primera mano cuando realizó un viaje junto a su universidad a Sierra Leona. Además, en uno de los peores momentos en los que estaba este país, ¿no? Donde allí, por ejemplo, el 75% de la población vive en la más absoluta pobreza y uno de cada 10 niños pues no llega a los 5 años. Claro, aquí, si el precio de una incubadora convencional ronda los 35.000 euros, te podrás imaginar que en Sierra Leona hay escasez de estos aparatos. Y Pablo, que tiene 32 años, se puso a darle vueltas a una idea y se aventuró a sumarse a un proyecto que le valió el premio Princesa de Girona 2025.
Y por último quería dar gracias, gracias en mayúsculas. Quiero agradecer a Dios por ser un Dios de vida que me ha enamorado para este proyecto. Quiero dar gracias a todos los apasionados por este proyecto, que habéis confiado en mí, que habéis apostado por mí.
Claro, con un discurso que emocionó al propio rey Felipe VI. Aquí Pablo Sánchez, es el creador de una incubadora de bajo coste llamada Intreator, que son incubadoras que son hasta 100 veces más baratas y que distribuye a través de su ONG Medicina Abierta al Mundo y que destina hasta países como Cabo Verde, Perú, Ucrania, Sierra Leona o incluso Camerún. Bueno, pues este chico, Pablo Sánchez, él se ha convertido en un ingeniero que salva vidas desde Pamplona. Y de verdad que no estoy exagerando, es que se calcula que más de 1,000 bebés siguen vivos gracias a las más de 200 incubadoras neonatales que ha enviado a diferentes países. Aquí Pablo llegó al proyecto cuando ya había empezado, pero ha terminado siendo el que lo lidera.
Esta idea tiene ya 10 años de edad y bueno, empezó en Madrid, empezó en la Universidad de San Pablo CEU, que le propusieron esta idea a un estudiante, a Alejandro Escario, que él hizo pues un primer diseño, ¿no?, un primer prototipo, y yo 2 años después pues me enteré, gracias a los medios como vosotros, que habléis de cosas buenas a veces y entonces pues dije, oye, pues yo creo que puedo hacer algo, ¿no? Y me empecé a liar y acabé liderando el proyecto y hasta hoy.
Bueno, Pablo es un chaval, es un joven que cree que en la vida hay que darse a los demás y no hay que quedarse de brazos cruzados, y sobre todo en los países menos desarrollados. Así que todo su tiempo libre lo que está haciendo es destinarlo a todo este proyecto.
Yo creo que cada uno tiene unos dones, ¿no?, y los tiene que poner al servicio de los demás. Entonces yo vi la realidad y dije, claro, ¿cómo no puedo no hacer nada?, ¿no? Entonces yo soy ingeniero industrial de profesión y en mi tiempo libre, pues de los últimos 7 años, he dedicado a que mis horas y la de otros voluntarios pues sean vidas enteras para otro. Entonces es que no hay ningún tipo de duda para hacer algo así.
Una vez más aparecen por aquí los que son fundamentales para cualquier persona en el desarrollo de su vida. Los padres. Sus padres es verdad que han tenido una gran influencia en su vida. Siempre le enseñaron que en la vida hay que ser solidario, hay que ser generoso y sobre todo hay que ser humanitario. Y aquí Pablo reconoce que ese estilo de vida es lo que más le llena.
Mira, yo en este sentido admiro a mis padres, Paz y Juan Ignacio, que estarán ahora escuchándonos. Y bueno, pues ellos nos han enseñado a mí y a mis otros 3 hermanos, la vida entregada es la vida mejor. Y así lo he experimentado, ¿eh? La verdad que cuando de su propia vida, pues ellos nos han dicho, ¿no?, que para nosotros la vida entregada a vosotros ha sido lo mejor. Y bueno, pues con este aprendizaje y legado de mis padres, pues lo he experimentado también en el proyecto de las incubadoras.
Mira, Pablo ha conocido muchas historias, muchísimas historias que le han conmovido. Y una de ellas, por ejemplo, es la de Zoe, que es un bebé que nació en el hospital de Mbobé, en Camerún, y que estuvo a punto de morir. Casi fallece este bebecito. Era una criatura sana, pero ¿qué es lo que sucedía? Pues que había llegado al mundo antes de tiempo.
alternativa a no tener estas incubadoras muchas veces es pues una caja de zapatos, envolver a los bebés en papel de plata con un radiador al lado para intentar mantenerles un poco calientes. Hay veces que es como fue el caso, que nació un bebé de 500 gramos, que eso es el límite entre la vida y la muerte, sí, incluso aquí en España. Y entonces, claro, pues ellos no podían darle ningún tipo de viabilidad y al principio le descartaron. Imagínate los padres, ¿no? Que pues eres padre, por, en ese caso, y te dicen, tu hijo ha nacido sano, pero no, es que no podemos hacer nada. Y justo había llegado una de las incubadoras que enviamos aquí, además una de las primeras. Y dijeron, bueno, no hay nada que perder, te ponemos al bebé en la incubadora y ya está, ¿no? Pues tienen internet, desde aquí les ayudamos y con el corazón en un puño, mes y medio después, salió adelante, nos pasaron una foto y me hizo mucha ilusión.
Qué bueno, por favor, ojalá, de verdad, ojalá que este proyecto Intreator, a través de la ONG Medicina Abierta al Mundo, pues pueda seguir llevando incubadoras a Cabo Verde, a Perú, a Ucrania, a Sierra Leona o incluso a la mismísima Camerún, donde hay tanta gente que lo necesita. De verdad que me encanta conocer estas historias de españoles que son anónimos, absolutamente anónimos, y que ayudan a hacer de este mundo un lugar un poquito mejor. Estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú, por escucharme, eres un ponedor.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y así, a las 2 y 11 de la madrugada, hemos arrancado esta segunda hora de Poniendo las Calles del jueves ya 31 de julio de 2025, el mes de julio que llega a su fin, todo acaba, todo termina y ya no volverá a haber un julio de 2025. A mí estas cosas me generan como tristeza, porque hace nada estábamos comiéndonos las uvas. O sea, tengo una sensación de que va todo tan rápido que nos hemos comido el mes de julio.
Yo también te digo
que ya solamente queda algo más de mes y medio de verano.
Sí, sí. A mí
y,
es verdad.
Y empieza el otoño.
A mí es verdad que julio se me ha hecho eterno, no lo siguiente, como si hubiesen pasado dos meses. Tres,
ha sido como un enero.
Como
¿no?
un enero, totalmente. Luego, lo del medio, se ha esfumado, ni me he enterado. Pero hoy, ¿qué mes de julio, vea?
Ha sido larguito, ¿no?
Pues nada, muy largo. Ahora agosto ya me pasará que ni lo leeré.
Claro, porque
de repente,
además te vas como 10 días de vacaciones.
Claro, me voy ahí, hago un impasse y...
Y ahí hace que se pase todo mucho más rápido. Pues sí, adiós al mes de julio de este año. Bueno, que te saludas, Beatriz Calderón. Vamos a estar acompañándote hasta las 6 de la mañana. Tengo a Ana Quílez, que ya le hemos escuchado. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Hay que contarles a los ponedores, hasta las 3 de la mañana hemos preparado cosas. Sí. Y vamos a hacer un pequeño avance del menú.
Uh-huh. Además, cosas bastante variaditas. Lo primero, vamos a empezar viajando y nuestro guía un jueves más va a ser Pedro Madera. El recorrido de hoy bien podría ser un contenido de nuestro compañero Alfonso García Motorman, y es que lo digo porque nos va a llevar por los principales museos relacionados con el mundo del motor.
¡Qué bueno!
También conoceremos algo más sobre los jabalíes, y es que han aumentado su población en, ojito, un 300%. Uh-huh. Que se dice pronto, pero es un dato importante, así que nada, intentaremos saber cuál es la causa.
De hecho, cada vez se mezclan más entre nosotros. Hace poquito aparecían esas imágenes, nada, hace unas semanas en Málaga, bañándose la gente allí sentada. Imagínate tú con tu silla, tu sombrilla, sentadico, esperando a que llegue la comida, mirando las olas, y de repente llegando jabalí. No se metieron con nadie, también te digo.
Que no van a su bola muchos.
Llegaron a la orilla, se metieron al agua, se dieron un chapuzón. Y dijeron,
y media vuelta.
Venga, vamos a darnos la vuelta que ya nos tenemos que marchar. Bueno, los jabalíes, que se ha incrementado la población, como decían, un 300%, y que hay que hablar del tema porque nos interesa. Momento también en esta hora de conocer el tiempo que vamos a tener en este jueves. De momento aquí en Madrid seguimos teniendo calor por el día, porque hace calor, pero por la noche bajan un montón las temperaturas para la fecha en la que nos encontramos y para los años que llevábamos.
Sí.
Llevábamos 4 años que era un calor horrible también de noche, y estamos encantados porque es que son temperaturas bajitas.
Bajitas.
De
hecho, para mí, demasiado bajas.
Bueno,
tengo frío cuando salgo
porque
de aquí.
Se duerme genial, pero
¿ah, sí?
Es verdad que cuando salimos de aquí en manga corta haría falta
una
rebequita
chaquetita.
Y eso es raro.
Hombre, es lo que decíamos antes nosotras en redacción, más
off
propio de finales de agosto,
sí,
más que de julio. Pues hoy, por lo pronto, en cuanto a los cielos, ya te puedo decir que va a estar general en casi toda España despejado, aunque un día más se esperan lluvias en el Cantábrico, especialmente intensas en la mitad oriental. En Cataluña, que estos días también pasados estábamos hablando de fuertes precipitaciones, hoy la probabilidad va a caer, será menor. Además de esto, por la tarde no se descartan tormentas en puntos del centro, Meseta Sur, Sierra Morena y Las Béticas, pero serán momentos aislados. En general, cielos despejados, veremos el sol un día más. Y este jueves pues seguimos fijándonos en las temperaturas porque las máximas podrían subir ligeramente. Por este motivo, a partir del mediodía está activado el aviso naranja en Extremadura por la posibilidad de alcanzar los 40 grados. También se superarán los 34-36 en el interior suroeste peninsular y en el suroeste de Galicia e incluso los 39 en el Guadiana y el Guadalquivir. Las mínimas, por otro lado, mira, para bien, para mi alegría, subirán en casi toda España, salvo en el Cantábrico Oriental. Y en Canarias, ¿qué tiempo vamos a tener este jueves? Pues bueno, se esperan cielos despejados o con alguna nube que otra en el norte del archipiélago. Y en cuanto a los termómetros, uh-huh, podrían bajar un poco, aunque, y vuelve mi frase favorita, no se esperan grandes cambios.
Apenas en cambios ahí en Canarias. Oye, este jueves es importante también porque tenemos el Mundial de Poniendo las Calles. Vamos a recordar a los ponedores en qué consiste, Ana.
Es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le daremos al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D, y la temática del Mundial siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se esté celebrando a lo largo de estos 7 días. En esta ocasión, y además sé que a más de uno le va a encantar la temática, vamos a hablar del Día Internacional de la Cerveza, que se celebra mañana viernes. O sea, me parece una manera ideal de cerrar semana y empezar agosto.
Bueno, pues mañana habrá que tomarse una, ¿no? Para celebrar el día.
A mí me parece bien, ¿eh?
Aquí... Nos la tomamos cuando no es el día, pues
ahora
el día
como
habrá que celebrarlo por todo lo alto.
Sí, sí, habrá 2 comodines para ayudar a los ponedores y ahora vamos a hablar de lo que nos importa, que son los premios. Solamente por participar te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la tercera pregunta, te llevas la pegatina, pero es que ya si aciertas todas y en este caso eres un experto de la cerveza, te llevarás muchos premios sorpresa.
Regalo sorpresa es interesante, ¿eh? Y ganar es importante porque te puedes llevar muchas cositas, pero sobre todo participar. A nosotros,
claro,
nos gusta, aunque no ganen, nos gusta que entren y que charlen con nosotros y ver a ver si saben sobre cerveza en esta ocasión. Tenemos también un teléfono gratuito, 950-6006. Ya sabes que es el teléfono que tienes que marcar si quieres llevarte ese diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Soy Daniel, aquí una noche más dándole a la rosca.
Buenos días. Mira, estoy al lado de Talavera de la Reina, con tractorista, conductor de maquinaria.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no duermes?
Pues aquí trabajando. Soy de los de la placa blanca.
¿Placa blanca? Un vigilante de seguridad. Qué bueno. ¿Y en dónde te encuentras?
En un sitio que tú conoces, Estepona.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora mismo?
Pues nada, yo estoy despierta desde el primer día de septiembre, ya te he dicho.
Ah, pero desde...
Soy ponedora desde siempre.
Madre mía, ¿y cómo tanta fidelidad, León?
Pues porque hacéis una radio muy amena, muy distraída, en fin, distinta.
Buenos días.
Pues en un sitio muy envidiado para algunos, en Ibiza. Yo trabajo en la zona del aeropuerto y hasta ahora pues ha habido unos cuantos retrasos de vuelos.
Pues yo soy agricultor y estoy tratando ahora mismo pues el viñedo para que no entre en enfermedades.
En Mercadona, en el centro logístico que tenemos aquí en León, en Villadangos del Páramo. Soy electromecánico en la línea de pan.
Estoy fuera de España, estoy en Portugal.
Nuestro movimiento es muy rápido. Te cargan una tarde a las 6, 7 de la tarde y tienes que estar a las 8, 9 de la mañana en París, por ejemplo, y hacer 875 kilómetros.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006. Es gratuito, apúntalo, llámanos por teléfono y si entras en directo te vamos a mandar ese diploma del programa. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 19 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando hoy de cine con los ponedores, cuéntanos cuál es la última película que has ido a ver al cine, si te gusta mucho el cine de verano, ahora en vacaciones. También, ¿cuál es tu película favorita? En el WhatsApp 662-942-605 para notas de voz. Pasan de las 2 de la mañana y, como te decía, vamos a arrancar yéndonos de viaje, que es lo que más nos gusta, y mucho más, un 31 de julio. Lo primero que voy a hacer es una pregunta, ponedor, porque no sé si te gustan los coches o las motos. Si es así, más atento que nunca. Si sientes curiosidad, también quédate con nosotros, porque vamos a hablar precisamente de esto. Y en esta ocasión no lo hacemos con nuestro motorman. Hoy lo vamos a tratar con el gran Pedro Madera, que nos trae un recorrido inmejorable por los mejores museos de España, relacionados todos con el motor. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, y hoy voy a asumir el papel de hombre del motor. Hoy me creo Antonio Lobato. Bueno, hoy es que, de verdad, los coches en España es un patrimonio tremendo que yo creo que a veces no cuidamos como deberíamos. Solo nos acordamos de los coches pues cuando sube la gasolina, cuando sale un modelo nuevo. Y el patrimonio industrial de un país como este es muy importante. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido grandes fabricantes, grandes diseñadores. Y la industria automovilística todavía sigue dando muchos puestos de trabajo. Con lo cual, hoy quiero rendir un pequeño homenaje a estas colecciones de coches y motos que son pues la base de un patrimonio cultural que muchas veces no tenemos en cuenta y que además, como están en algunos casos desubicados de grandes núcleos de población, son la excusa perfecta para coger nuestro cochecito, echar un poquito de gasolina, poner un poquito de energía en la batería e irnos de excursión, porque es un tema fantástico, divertido y además muy interesante si vamos con pequeños para que descubran que no todo era meter una llave, apretar el contacto y salir para adelante, que hay una historia y que esa historia es parte fundamental de nuestra cultura y de nuestra manera de entender la vida.
Pues si te parece, vamos arrancando el fiesta, Pedro. ¿Por dónde comenzamos este recorrido?
Pues mira, yo hay un sitio que creo que es obligado y que siempre me sorprende cuando paso, y habré estado 4 o 5 veces. Y es una colección maravillosa. Estamos en el Museo de la Moto de Basella, en Lérida, camino de Andorra, camino del Pirineo. Se pueden llegar por varios sitios. La Vuelta Ciclista ha pasado por ahí. Los amantes al ciclismo conocen el sitio. Está al lado de una gasolinera y es Basella. Y es para mí un gran museo de motocicletas. ¿Por qué? Bueno, lo primero por la parte personal, porque es donde puedo encontrar aquellas motos Bultaco, Montesas, las Derby, las Osa, que son marcas pues que son muy patrias, muy locales, pero por supuesto que también puedes encontrar Harley Davidson, Ducatis, BMW, en fin, es una maravilla. La historia de este museo, pues como sucede en muchas de las cosas en este país,
es una apuesta personal, personal de la familia Soler, que fueron pioneros en la competición de las motos de las motocicletas en España, pues porque nada se improvisa. Todos los éxitos de Ángel Nieto, de Alex Cribillé, de los Márquez, pues bueno, es porque hay una tradición en competición, no solo en velocidad, sino en trial y en otras modalidades, que la verdad es que somos una superpotencia, ¿eh? No sé si por la cantera, no es el motivo, pero la verdad es que eso. Y esta familia Soler empezó a coleccionar piezas y a guardarlas, ¿eh? Lo que fue una simple colección así privada, pues ahora es un museo abierto al público. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, lo primero, el enclave, que me parece un sitio estupendo, rodeado de montañas, una zona cómoda, con buen parking, una entrada muy asequible, en fin, una maravilla. Y ahí encontramos, te digo, colecciones de estas motos de mi edad joven, de estas motos que deseábamos pero nunca podíamos tener, esas osas con la bandita verde o con la bandita azul, maravillosas, ejemplares únicas. Luego motos de turismo, motos de carretera, prototipos, piezas exclusivas, motos retiradas de la competición que muchos profesionales se las han cedido. En fin, a mí me gusta mucho porque el museo, además, este museo, esta colección, no solo es una colección de acumular cacharros, ¿no? Como hacemos muchos en nuestra casa, que coleccionamos tinajas, revistas, lo que sea. No, es un centro de concentración motera, es un punto de encuentro de tertulias. Desde ahí sale mucha gente que hace rutas por la zona. Se hacen concentraciones temáticas. De verdad, una maravilla. Yo creo que en esto la provincia de Lleida tiene la suerte de tener esta colección. Y luego, claro, tenemos estrellas como la familia Márquez, que de a su manera también están potenciando mucho el turismo en su pueblo.
Mencionas a los hermanos Márquez, que nos encanta lo que están haciendo. Justo con ellos tiene mucho que ver el siguiente punto de nuestro trayecto, ¿verdad?
Bueno, pues sí, porque la familia Márquez, ellos siguen viviendo en su pueblo, en Cervera, en la provincia de Lleida. Siguen viviendo, parece, aparentemente, en su casa de toda la vida, aunque yo creo que ya tiene un patrimonio bastante importante. ¿Y qué han hecho los hermanos Márquez y la familia, apoyados también en sus sponsors? Un museo, y es el Museo de la Moto de Cervera. Bueno, lo primero, para quien no conozca Cervera, visita obligada. Un pueblo con un casco antiguo estupendo, súper agradable, perfecto para pasear. Perfecto para tomar un buen plato de caracoles, para tomar una escalivada, para probar los productos de la tierra. O sea, Cervera es uno de estos pueblos que cuando vamos zumbando por la autovía no paramos, cuando vamos por la C25, creo que se llama la carretera, la autovía, pero que merece una visita. Y luego, pues, la zona es genial, porque dejas el coche en la plaza o a las afueras del pueblo, vas paseando por el casco histórico y entras en este museo. Secciones, no penséis que es un gran museo, es como una colección privada, bueno, sin el cómo. Yo no sé si hay aportaciones de rivales o con otros competidores, pero sobre todo hay una zona Márquez. Los aficionados a las carreras van a ver esos monos de Repsol maravillosos, estos monos rojos de ahora, con toda la referencia a sus campeonatos del mundo, cuando eran unos críos, monos, cascos, trofeos. Y luego un material multimedia, pues no tan sofisticado como lo que hoy vemos en las carreras de GP al mediodía, los fines de semana, que es interesantísimo. También hay relación y una historia del motociclismo, hay colección de motos históricas vinculando a otras pruebas, a los Jordi Tarrés, al mundo del trial, y luego también hay una componente muy didáctica y muy pedagógica de lo que es el mundo de la moto como ocio, no solo como competición, ¿no? Con lo cual, ahí hay un mundo de historia, una historia de la evolución de la industria de la moto en España y en el mundo. En fin, una delicia y una parte que me ayuda mucho a entender por qué el motociclismo tiene el éxito que tiene en España. Y es más, a mí, el contrapunto de esto, hay una colección que está cerrada, pero que a mí me encanta. La he visto dos veces y es en el Valle del Boí, al lado de Las Caldas, del famoso balneario de Las Caldas del Boí, que es un sitio estupendo para tomar las aguas, para relajarnos, para reflexionar y sobre todo para no hacer nada, hay una colección de motos que se enseña por petición, que está cerrada, que es lo contrario. Es un sitio tranquilo, pausado, una colección propia de un señor que va guardando y que lo tiene. Con lo cual, me parece una idea estupenda. Ya sea en montaña, ya sea en pueblo o ya sea en la parada de Camino de Andorra, una de motos a lo Lleida, que es como debe ser.
Y seguimos, si te parece, por tierras salmantinas. ¿Qué patrimonio tiene Salamanca, Pedro?
El patrimonio de Salamanca, bueno, ¿qué os voy a contar? Es que tú dices Salamanca capital, la Plaza Mayor, las universidades, la catedral. Salamanca es un sitio, bueno, para pasarse ahí horas y horas y horas. Y tiene un museo del automóvil que yo creo que está un poco infravalorado, poco conocido. Pero de vez en cuando organizan exposiciones y ¡bum!, se levanta la liebre. Y este mes de julio ha habido una exposición que, se ha inaugurado y sigue con posibilidad de visitar, que es maravillosa. Este es un museo que se inauguró en el 2002 y se conoce técnicamente como Museo de la Historia de la Automoción de Salamanca. Y tiene joyas maravillosas, tiene exposiciones permanentes, estupenda. Pero como os decía, este 17 de julio, en colaboración con Mercedes-Benz, se ha inaugurado una exposición con joyas de esa marca, de ahí viene el título, La Estrella. Y bueno, una auténtica pasada. La exposición, aparte de la permanente, tiene 20 joyas de esta marca de Mercedes, desde réplicas del primer automóvil que hizo el señor Benz y su socio, y tiene auténticas réplicas originales de estas piezas de finales del siglo XIX, del Simplex de 1903, del legendario 770, de una limusín. Tiene un Unimog, la versión antigua de un Unimog que funcionaba como pick-up, que lo usaban algunos granjeros para repartir. Tiene algunos icorros de la posguerra, como el Adenauer 300. Tiene un Seagull, que es el alas de gaviota que se levantaban las puertas hacia arriba. A mí me parece que se llama Goodwin, que es el nombre, que es el Mercedes 300 SL. En fin, una delicia. Hay también alguna versión nueva de AMG estupenda. Hay uno de los vehículos que usaba Carmen Polo, la esposa de Franco. En fin, una delicia, una excusa perfecta para ir a tomar farinato, para tomar unas morcillas, para tomar un buen jamón, para recorrer la dehesa charra, para conocer Salamanca, para dar un paseo por el Tormes. No sé, es que Salamanca lo tiene todo. O sea, seas nativo, aborigen, extranjero, filipino o de Socuéllamos, tú te vas a Salamanca y pasarlo mal en Salamanca es imposible. Y además es una ciudad que estar ahí, la cultura se te pega algo. Claro. Con lo cual siempre viene muy bien darle una vuelta y disfrutar por la zona.
La verdad es que sí, al final siempre acabamos hablando, estamos hablando del motor, pero siempre acabamos hablando de comida, porque qué bien se come también en Salamanca. Oye, ¿cuál es el último punto de nuestro recorrido?
Pues mira, yo me gustaría, antes de eso, hablar de dos sitios. Uno, a una colección privada que la tengo mucho cariño, porque fue la primera vez que yo fui a uno de estos museos y que y que me enseñó muchas cosas y descubrí, te estoy hablando de hace 30 y tantos años, que es la colección de Salvador Claret. Salvador Claret era un señor que heredó de su padre un hostal, y a él no se le ocurrió una idea más original que utilizar el hostal para guardar la colección de todas las cosas que él tenía relacionadas con el automóvil. Entonces, en cada habitación, lo primero que hizo fue coleccionar publicidad. Entonces tiene folletos, manuales, afiches, juguetes, cromos, tiene de todo. Es una colección tremenda, tan caótica como personal, y a mí me encanta. A Salvador le tengo que estar muy agradecido. Y luego, además de esto, pues tiene en una nave central una gran colección, hace años que no la he visto y creo que ahora la han renovado y que está mucho mejor, donde tiene más de 200 vehículos que son un auténtico catálogo de la industria del automóvil y las motos. Y ahí hay de todo, desde piezas muy, muy, muy lujosas a coches muy personales de que él ha tenido, porque ahí sí que el coche que entra en esa casa no sale. Hay Hispano Suiza, hay Seat, hay Pegasos, hay Biscooter, hay Sabas, hay camiones Barreiro. y por supuesto hay Renault, hay Ford, hay Citroën, hay Mercedes-Benz, hay de todo. La verdad es que es un personaje muy característico, muy especial, único, que de verdad que entiende que el automóvil no solo son cuatro ruedas con un chasis y un motor que van por la carretera, sino que es todo un entorno. Porque esto a mí es una de las cosas que más me gusta del mundo del motor, y no me quiero yo poner en plan el motorman. El automóvil es una mezcla de publicidad con marketing, y en muchas cosas han sido pioneros. La prueba está en que nosotros nos acordamos de muchos anuncios, como aquel famoso de ¿te gusta conducir? Pues eso era música, son como pequeñas obras de arte. Y eso a mí siempre me ha impactado mucho, y por eso creo que es bonito recuperar de estas colecciones que tenemos en España. Por ejemplo, en Álava tenemos una de las mejores colecciones de Rolls Royce que hay en el mundo. Entonces, saber que eso está ahí en Herbás, ahí en el Valle de Ambrot, tenemos otra colección de motocicletas de las mejores que hay en el mundo. Pues son museos muchas veces no espectaculares, casi secretos. No es el Museo del Prado, ni es el Museo Picasso de Málaga. No, son cosas, pues eso, pequeñas, atractivas, que son muy parte de nuestra vida cotidiana. Mira, por cierto, ahora que te digo lo de Málaga, Málaga tiene un museo de automóvil y moda único, fantástico, con piezas de los años 40, 50, mezclado con piezas únicas de Dior, con piezas únicas de Balenciaga. Pues esa mezcla del lujo o de lo que hubiéramos querido tener y nunca hemos tenido, lo podemos disfrutar en sitios como estos, que son fantásticos.
Nos encantan todas estas recomendaciones. Pues Pedro Madera, nuestro experto en viajes, muchísimas gracias por pasar con nosotros este ratito a estas horas de la madrugada.
Pues nada, ya sabes que la radio en pijama es una de las cosas que más me gusta, y para todos los que nos están escuchando y no están de vacaciones, yo solo les digo una cosa: que tomar vacaciones en julio y agosto es de pobres.
Que
nada, a trabajar y a disfrutar.
Estoy completamente de acuerdo, Pedro. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Un buen momento este, el de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
Pues seguramente en los últimos años has visto alguna de las imágenes que te voy a describir. Por ejemplo, grupos de jabalíes hurgando en la basura, paseando por la playa, incluso entrando en edificios o corriendo por las calles.
La Virgen Santa, ahí está. No, güey. Parecen rata. No te vayas a bajar.
No, yo que voy a bajar.
Esto es en Málaga. Son situaciones que cada vez son más habituales en las ciudades, y es que la población de jabalíes está en aumento. En estos últimos 50 años han crecido cerca de un 300%. Eso quiere decir que hay 3 veces más jabalíes que hace 50 años en España. Según los últimos datos del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, a principios de 2024 había cerca de 1 millón de jabalíes solo en España. 1 millón de jabalíes. una cifra que los expertos indican que podría duplicarse durante este año. Esto es una barbaridad. El problema de esta situación lo ha resumido Josep Escandell, que es presidente de la Real Federación Española de Caza.
La sobreabundancia de especies silvestres, no solo para el sector de la caza, sino para la sociedad en general, se ha convertido en una auténtica problemática que emana de los daños que causan a la agricultura, que son ingentes en un sector que siempre está en el umbral de la rentabilidad, emanan de la probabilidad de causar accidentes de tráfico y también del riesgo de producir, de generar y de propagar epizootias y zoonosis que se pueden transmitir tanto a las personas como a nuestro ganado.
Pues en el norte de la península está siendo un verdadero quebradero de cabeza. En Asturias, por ejemplo, la población de jabalíes asciende a los 50.000 ejemplares y acaban acercándose a las zonas urbanas en busca de alimento. En algunas poblaciones asturianas, pues la gente normal está preocupada.
Alguna vez tengo una finca en la zona de Meres y bueno, ya mirió a un perro, claro. El jabalí encuentra una comida fácil, no tiene miedo a nada y resulta que la solución que teníamos, ahora regulamos tanto que llega un momento que al final estamos regulando mal.
En Villabona, Tabladillo, por allí está lleno de ellos. Todos los días los ves. Y hay que ir con bastante cuidado. Un sobrino mío hace poco allí subiendo hacia Robledo, que se va a Llanera, tuvo un percance que los vio y si no se va contra ellos. Por ahí además hay cacerías y tal, pero hay montones de ellos y preocupa.
Me imagino que se estarán tomando las medidas, o se irán a tomar las medidas necesarias para intentar controlar mejor el tema de que estos animales acaben invadiendo las carreteras.
Pues esta es la voz de los asturianos. El jabalí es el animal que más accidentes produce. Solo el año pasado en el Principado de Asturias hubo 600 siniestros. En Galicia, por su parte, el número es mucho mayor. Noé Lavao, compañera de COPE Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes. Los impactos con jabalíes están detrás de más de 1.200 accidentes anuales en las carreteras de Galicia. Se han llegado a colar varias veces en la autopista AP9 y cada vez frecuentan más entornos urbanos. La caza no parece que consiga reducir esta invasión e incluso puede ser contraproducente, como advierte Santiago Vázquez desde el grupo Naturalista Habitat.
La forma de cazar, pues las piaras de jabalíes, hay hembras dominantes. Una vez que en una batida se elimina una hembra dominante, esa piara se descontrola a nivel reproductivo. Hembras más jóvenes entran a reproducirse, con lo cual podemos hacer un pan con unas tortas, ¿no?
Orina sintética de lobo como repelente o prismas reflectantes son algunas de las soluciones que prueba la Xunta para disuadir a los jabalíes de caminar por las carreteras, de momento, por lo que parece, sin éxito.
Pues gracias, Noela. Diferentes opiniones, como vemos. Así como en Galicia, la Comunidad de Madrid también ha ampliado lo que se llama la emergencia cinegética, es decir, la autorización de la captura de jabalíes a todo el año. ¿No es así, Pilar Nuero, COPE de la Sierra? Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El gobierno madrileño anunciaba hace poco más de un mes que va a desplegar hasta 2030 un plan para controlar la población de jabalíes que puede rondar los 40.000 ejemplares. Y entre las medidas está esa, la de autorizar la captura todo el año en 124 municipios de los 179 que tiene nuestra región. Y es que por falta de predador natural en los últimos años ha habido una proliferación de estos animales, sobre todo en zonas como la Sierra de Guadarrama, donde los núcleos urbanos están pegados a su hábitat. José Lara, jefe del área de caza y pesca de la Comunidad de Madrid.
Hemos quitado ante la Nacional 6 y la Nacional 1 más de 800 jabalíes muy próximos a estas dos grandes infraestructuras, con la carretera de Colmenar en medio, y los animales incluso son aprovechados por las propias rapaces que tiene la Comunidad de Madrid. Ahora hemos tenido que dar un paso más adelante, explicar más a los ayuntamientos al tema de las cajas trampa, de una serie de capturas para intentar, si no se da abasto con el tema de arcos, poder aminorar la población.
El mayor riesgo que provocan los jabalíes es el de accidentes de tráfico, que la Comunidad de Madrid ha cifrado en más de 130 de media al año. Algunos de gravedad.
Pues gracias, Pilar. En otro punto, en la Comunidad Valenciana, lo que comenzó siendo casos aislados en zonas como la Albufera, donde ya se han instalado jaulas de captura, pues se ha extendido hasta alcanzar un total de 245 municipios que ya están afectados entre Valencia y Castellón. Uno de esos municipios es Macastre. Su alcalde es Vicente Montó.
Este tema ya viene de largo. Esta superpoblación de jabalíes ya se viene detectando en zonas del interior. Ya nos advirtieron, la comunidad de cazadores nos advirtió ya de que esto era así. Afortunadamente aquí sí que hemos podido controlar todo lo que es este crecimiento desmesurado, ¿no? Sí que hemos detectado que, bueno, pues son más visibles, antes costaba más verlos, aunque afortunadamente pues no han llegado a casco urbano o zonas residenciales de momento.
Y en este recorrido por España, hablando de jabalíes, te cuento también que no solo es que aparezcan en las calles o en la playa o en zonas rurales, es que se les ha llegado a ver incluso en un centro comercial como el de Fuengirola, ¿no?, en Málaga. Allí entró toda una piara de jabalíes paseándose junto a la gente como si fuesen pues una familia más que va a haber alguna oferta entre las tiendas. Vamos a ver si entendemos por qué está creciendo tanto la población de jabalíes. Saludamos a Raimundo Real, que es catedrático de zoología en la Universidad de Málaga. Raimundo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si encontraron alguna oferta en ese centro comercial, pero vamos, estos jabalíes, lo que es impresionante que ya se paseen con esta impunidad, ¿no?
Claro, esa piara en concreto, que yo la vi también en una grabación de esa piara, eran ejemplares híbridos. O sea, eran híbridos entre jabalí y cerdo doméstico, que eso a veces le llaman también algunos cerdolíes, por indicando eso, que son híbridos. Entonces, esto todavía está más acostumbrado al ser humano y sí, son capaces de meterse en cualquier otro sitio donde haya mucha gente, pero no dejan de ser animales salvajes y tienen su peligro.
Perdóname la ignorancia, pero ¿cómo llega un jabalí a cruzarse con un cerdo doméstico y crear ese cerdolí?
Pues que una cerda, o sea, una jabalí, una hembra, se mete en una zona donde hay machos de cerdo doméstico, se queda embarazada y sale fuera, se queda preñada y se sale fuera. Entonces esta tiene crías que son híbridos. De hecho, el grado de introgresión, que se le llama eso, de genes de cerdo doméstico en los jabalíes salvajes es bastante grande. Porque eso tiene toda una graduación, ¿no? Desde el que es mitad y mitad cerdo y jabalí, o es más jabalí que cerdo, o más cerdo que jabalí, hay toda una graduación. No dejan de ser la misma especie, ¿eh? El jabalí y el cerdo doméstico son la misma especie. El doméstico es una variedad que domesticada del jabalí.
Claro, yo lo que alucino es con el dato. En los últimos 50 años han crecido cerca de un 300%. Esto es tres veces más. Y lo peor es que esto no es algo que vaya a parar. Esto está aumentando todavía más. ¿A qué se debe que esto esté disparado?
Sí, claro. Incluso poco me parece. Que yo creo que en los últimos 50 años posiblemente sea hasta más. Y no es un fenómeno solo español. Es un fenómeno de toda Europa. Y claro, es que hace 50 años, quizá incluso más, 60 años, se produjo un abandono del campo de mucha gente, ¿no? Que vivía en el campo y vivía del campo, lo abandonaron para vivir en ciudades. Se produjo una transformación muy grande, la agricultura se volvió más intensiva, pero menos extensiva. Luego, muchas zonas que eran de montaña, difíciles de mecanizar, se abandonaron para pasar a centrar la agricultura en zonas llanas donde se podían mecanizar bien. Todas esas zonas así de montaña que antes tenían pues cultivos agrícolas empezaron a matorralizarse primero y a aforestarse después. Aforestarse quiere decir, o sea, ese término viene a querer decir que se convierte en bosque de forma natural. Ya, hay ya. También reforestación, que es intencionadamente generar bosques donde antes no había.
Claro.
La consecuencia es que tenemos mucho más bosque y mucho más matorral en toda Europa. Esto no es un fenómeno solo de España.
Claro.
Y esos son los hábitats adecuados para esta especie. Sí. Así que ha encontrado un hábitat muy favorable que le ha permitido aumentar mucho sus poblaciones.
Claro, hablamos de animales que pueden alcanzar los 300 kilos, que no son domésticos, que pueden llegar a ser peligrosos. Solo hay que pensar en que el daño en la carretera en accidentes es tremendo. Pablo, por ejemplo, no olvide el accidente que tuvo por culpa de un jabalí.
Yo iba conduciendo mi coche por una zona residencial a las afueras de Coruña un día así a medianoche y de repente me salió un jabalí por la parte derecha y nada, no pude esquivarlo y me impactó en la parte delantera derecha del coche. Tuve que cambiar defensa, capó, aleta y bueno, la verdad es que tenía suerte de que cubrió el seguro, pero bueno, que sí que es verdad que el susto te lo llevas y el susto es grande.
Hombre, pues vaya susto, Raimundo. Yo te quería preguntar qué es lo que les atrae de las ciudades. pues hemos perdido a Raimundo hablando sobre este tema de los jabalíes. Te recuerdo el dato, cerca de un 300% es lo que han aumentado en los últimos 50 años la población de jabalíes en España. Nos daba Raimundo alguna de estas claves y por qué va a seguir en aumento. Bueno, también hemos hecho este recorrido por España, hemos visto que provocan accidentes, por ejemplo en Asturias, 600 en el último año. Escuchábamos a Pablo, cerquita de Asturias, en Coruña, muy cerquita también de la ciudad, pues un jabalí que se le encuentra en la carretera y que le hizo una avería buena. Seguís en la tarde de COPE.
Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo biffo come te. Speciale che in un altro no non c'è.
Che idea,
quale idea, non vedi che lei non ci sta.
Che idea,
quale idea, attento lei lunga la sala, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che dai.
Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo.
Y a esta hora en COPE te aseguro que están pasando cositas.
Pasan cositas, Pulpo, y encima hoy te traigo buenas noticias, porque no sé si lo sabes, pero existe un estudio que vaticina que a finales de este siglo será posible, y de hecho será bastante común, llegar a los 125 años.
¡Ay, me hace mucha ilusión!
¿Te imaginas?
Es que hay que estar bien para llegar a ser tan mayor, ¿no?
Ya, ¿a ti te gustaría vivir tantos años?
No, si estoy bien, sí, si no, no.
Yo me he planteado muchas veces que ni estando bien.
¿Que ni estando bien?
Bueno. Sí, hay un punto en el que debe uno aburrirse de vivir.
Sí, me lo creo.
Hay un punto, además, en el que, vale, tú llegas a los 125 años, pero eso no significa que los que están a tu alrededor lleguen.
Efectivamente.
A esa edad.
Claro.
Y uno empieza a sentirse un poco como solo, porque aunque tengas, por ejemplo, nietos, pero no son tu generación. Y la gente echamos mucho de menos los que son de nuestra quinta.
Claro.
Esto se lo escucho yo mucho a la gente mayor cuando hablas con ellos. Sí. ¿Qué tal estás? Pues bien, un poco aburrido ya de vivir. Sí, ¿te dicen así?
Sí, te lo dicen claramente, porque así lo sienten, les habla el corazón.
Y claro, tú con tus 40 y pico, 50 dices, pero ¿cómo vas a estar aburrido de vivir? Si a mí todavía me queda un montón. Y dices, ya, pero es que yo no tengo 50.
Claro.
Que yo tengo 90.
Claro.
Y estoy ya hasta...
Hasta el moño.
Estoy de escucharos ya hasta las narices. Claro. Bueno, la verdad es que desde que el hombre pues está sobre la tierra, una de las cosas que ha tenido en su cabeza ha sido cómo puedo alargar yo mi estancia aquí. Estamos siempre pendientes de buscar productos de la eterna juventud. Tú sabes que es uno de los sectores que más vende.
Sí, sí, sí.
Todo lo que tiene que ver con la belleza, con si te tomas esta pastilla vives más, si te tomas esto otro seguro que te duele menos la vida. Y entonces el objetivo es quedarnos cuanto más mejor aquí. Sí, 125 años. Los humanos estamos dilatando, la verdad que no se nos da mal el tema, porque estamos dilatando nuestra esperanza de vida de forma exponencial, sobre todo en los últimos años. Antes, tú sabes que llegar a los 35 o 40 años hace no mucho.
Era una proeza.
Era un anciano.
Sí, sí, sí,
claro. O sea, un hombre con 40 años en la Inglaterra del siglo XVIII era un anciano, era una persona mayor.
Tal cual.
Bueno, entonces estamos ahora en los 85 en España. Es la media de nuestro país. Esto es gracias a varios factores, Pulpo, entre otros, los avances médicos que permiten curar o al menos cronificar enfermedades que hasta hace unas décadas pues eran mortales.
¡Aplausos!
Claro, eso es así.
Un aplauso para nosotros, Pulpo, ¡aplausos!
Claro, bravo.
Bravo. A día de hoy superar los 125 años pues es cosa de ciencia ficción, pero según un grupo de científicos, a finales de este siglo, como te contaba, habrá muchos supercentenarios. Es decir, habrá personas que alcancen esa edad. Se estima que incluso habrá alguno que otro que pueda llegar a los 132. Y claro, mi pregunta es esa: ¿qué haces con tu vida si estás entre los elegidos? Porque es casi dos vidas en una. 132 años son muchos años.
Son muchos años, muchísimos años.
A mí se me haría larguísimo, yo te lo tengo que reconocer. Además, 132 años supondría que si has dejado de trabajar a los 65 o a los 70, tú imagínate qué de años sin vida laboral, sin conocer a gente en el trabajo.
Claro.
Sin vida social.
Tal cual.
Es que sin muchas cosas. Aparte, el tataranieto pasando de ti en quinta. Porque, ¿y este señor quién es? ¿Cuánto lleva en la familia? Este ya no existe ni el nieto.
Claro.
El nieto ya ha fallecido y él está aquí todavía dando guerra. Bueno, de lo siguiente que quiero hablarte, no hay todavía ensayo clínico que lo haya confirmado, Pulpo, pero sí que se conoce y está probado que cuando bebemos mucho alcohol, me refiero, sí, nuestro sistema inmunitario empeora.
Elemental, mi querido Watson.
Claro, te pones a pensar y dices, claro, es elemental. Si el alcohol es nocivo para la salud, es malo para nuestro organismo, es normal que nos bajen las defensas. Y uno dice, jolín, pues claro, ahora entiendo por qué a veces te levantas y dices, me encuentro mal, estoy como malo.
Sí.
Y es que te has podido coger un catarrazo ahí, has pillado una gorda y encima te has pillado un catarrazo.
Sí, sí.
El alcohol es nocivo para la salud, como te digo, eso no significa que no te puedas tomar una cerveza fresquita, un vinito y demás, pero siempre con moderación y muy de vez en cuando. Y no a diario, ¿eh? Es lo más importante, según los médicos. El caso es que las personas que beben mucho tienen más posibilidades de sufrir infecciones por virus o por bacterias, porque el alcohol hace una cosa y es que no permite que los anticuerpos se desplacen al lugar donde se encuentra el virus. Y el organismo queda expuesto a sufrir las consecuencias de la infección. Vamos, que cuando te emborrachas, emborrachas a tus anticuerpos, que van también más lentitos.
Sí, tal cual.
Entonces no llegan. Llega el virus y ellos no llegan y entonces pues te ponen malito. Pulpo, qué cosas, ¿eh? Nos enseña la ciencia.
Es impresionante. Alucinante. Y hay que tomar nota, ¿eh?
Y hay que tomar nota y hay que tener mucho cuidadito con esto y sobre todo, pues mira, ahora en invierno, que los virus se empiezan a atacar, pues mucho cuidado. Vamos a escuchar un temazo. ¿Cuántas veces habremos escuchado eso de una de las bandas más grandes de la historia o una de las mejores bandas? Bueno, pues esto, por supuesto, se ha escuchado muchísimo cuando hablamos de Queen. La banda de rock londinense, formada hace más de medio siglo, sacó a la luz su primer gran álbum, Queen primero, y lo hizo en el año 1973. Ahora, 51 años después, se ha reeditado. El contenido de esta reedición se basa en 63 pistas con 43 mezclas nuevas, Pulpo, que comprenden, además del álbum original con su orden restaurado, conversaciones de la banda en el estudio, alguna que otra demo, pistas en vivo poco conocidas, grabaciones inéditas de la primera actuación en vivo de Queen en Londres en agosto de 1970. Y claro, te tengo que decir una cosa, se nos ponen los pelos de punta solamente de escucharlo y de saber que esta joyita está ya a la venta para celebrar, pues, que tiene más de medio siglo.
Maravilloso. Queen sonando aquí en Poniendo las Calles. Saw my face in any window, any day. Now they say your folks are telling you be a superstar.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Pedro Miret, sacerdote de la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia.
Mira, cada noche que salimos es una realidad totalmente distinta. Ninguna noche es igual a la anterior, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Cada situación, cada persona, cada encuentro con Cristo a través de los pobres es distinto. Y es verdad que tenemos experiencias, pues, que nos han tocado muchísimo el corazón. Sí. Y fíjate que este año, pues, se cumple estos 10 años y se cumplen, pues, en estos 2 años jubilares.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Siguen llegando reacciones a la primera vez en la historia de la democracia que un fiscal general del Estado está procesado.